Esta semana, el viernes, bueno, por supuesto, el miércoles, nuestro servicio de predicación, y el viernes el servicio de horas de, bueno, reunión de varones. Tendremos tiempo de la palabra, cantar, orar, compartir un tiempo como varones de la iglesia que tanto lo necesitamos. Les invitamos, les esperamos, hermano. Y bueno, los hermanos de la academia estamos al pendiente de lo que pase, creo que. Y bueno, vamos a estar al pendiente de las situaciones, igual ya les estaré informando por medio de los medios que tenemos. Vamos a la palabra, hermanos, una vez más esta noche. Y le invito a que regrese ahí a Segundo de Crónicas, capítulo 25. Usarlo como pasaje inicial. Y vamos a orar una vez más. Señor, bendice en esta hora. Te pido aún que tomes control de mis pensamientos y lo que deseamos expresar a tu iglesia, enseñar a la iglesia tuya en esta hora. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Aquí tenemos la historia de un rey de Judá, Amasías. Él es hijo de Joás. Sí. Joás fue aquel niño que libró la muerte, ¿no?, de parte de Atalía, su abuela, ¿no?, que lo escondieron en el templo de Jehová. Joás creció y cuando creció murió Joyada, el sacerdote que lo había guardado y librado. Y aún, mire, por favor, y vamos a ver un poquito en el capítulo 24 de Segunda de Crónicas. O sea, Joyada había sido usado por Dios para librar la vida de Joás. Su esposa era hermana de Joás. Y habían librado a este niñito, como de 7 años, de la muerte. Que su abuela Atalía estaba matando a todos sus descendientes para que no hubiese rey en Judá. Y bueno, la historia está allí, pero dice el versículo 17 de 2 de Crónicas 24. Muerto Joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Joyada había sido una fuerte influencia en la vida del rey Joás. Por supuesto, por él es que él toma el reino, ¿no? Y matan a Atalía. Y precisamente esa ocasión cuando toman el reino, ponen por rey a Joás, hacen un pacto, el rey y todo el pueblo, de que van a seguir a Jehová. Eso lo pueden encontrar un poquito más atrás, hermanos, si son tan amables, en Segundo de Crónicas. En el capítulo 23. Versículo 16. ¿Están ahí con su servidor? Dice, Segundo de Crónicas 23, 16. Y Joyada hizo pacto entre sí, todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joyada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Y bueno, habla ahí de lo que hicieron. Versículo 1 de segundo de Crónicas 24. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. 7 añitos. El sacerdote Joiada fue de mucha influencia para él. 40 años reinó en Jerusalén. ¿Sí? Y él, de alguna manera, Joás, que había vivido esos 7 años en la casa de Jehová, cuando fue rey, puso mucho empeño para que se restableciera la casa de Jehová. Inclusive le pidió a los sacerdotes que pusieran diligencia, y dice que no pusieron diligencia. Y después fue Joás el que puso un arca donde ponían dinero, ¿verdad? Los que venían al templo. Y luego la repartían entre los albañiles ese dinero para que estuviesen trabajando en la casa de Jehová. Y gracias a Dios por ese corazón. Pero, mire, segundo de Crónicas 24:17, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. Ahora, son los príncipes de Judá. Son sus propios hermanos, primos. Él ya no tenía hermanos porque habían matado a todos sus hermanos. Él no se había criado necesariamente con ellos, aunque a los 7 años, ¿cómo se llama?, empezó a reinar. La influencia de Joiada era muy fuerte. Pero de estos príncipes de Jehová eran descendientes, pues, de Atalía y luego de Ocosías, que había sido su hijo, que eran de la línea de Judá, pero eran el resultado de esa mezcla o de esa yugo desigual con Acab, ¿se acuerdan? Bueno, hijo de Acab. Y todo viene desde Josafat también, cuando Josafat le dijo a Acab, mi pueblo es como tu pueblo, mis caballos son como tus caballos. Y salieron juntos contra la batalla de Ramot de Galad, y Josafat casi pierde la vida, y luego el Señor manda a un profeta para decirle al impío, das ayuda, ¿verdad? Y como dice, y voy a leérselos en 2 de Crónicas 19, versículo 2, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Entonces tenemos esa, tenemos en este trasfondo buenos reyes como Josafat, fue un tremendo rey, pero débil en algunos aspectos de separación bíblica. Una de las cosas que dice la Biblia es que hizo parentesco con Acab. ¿Cuál fue el parentesco? Que su hijo se casó con la hija de Acab y de Jezabel, que era Atalía. Entonces nosotros podemos tener un buen corazón para hacer las cosas por el Señor, pero si no establecemos bien los límites de separación, de alguna manera las malas conversaciones corromperán las buenas costumbres. Tal vez Josafat quería ser de ayuda a Acab, pero el que único que fue afectado fue Josafat y finalmente toda su descendencia. Sus hijos, ya no lo vio Josafat, Ocosías quedó en su lugar, murieron allá con sus primos, los del reino del norte, cuando Jehú, el general de Acab, fue usado por Dios para destruir toda la dinastía de Acab y también mató a los príncipes o a los reyes de Judá. Y quedó Atalía, muere su hijo Ocosías, y Atalía aprovecha y mata a sus nietos para que no haya nadie más, ella quedar como reina. Ella no era de Judá, ella era, bueno, era descendiente de una mezcla también de Acab con Jezabel. Mezclas. Así le dijo Elías al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué pasó? Acab se casó con Jezabel, hicieron un templo de Baal. Jezabel era la hija del rey de los sidonios. Mezclas. mezclas. Esto afectó al reino del norte, afectó a la descendencia del rey del sur. Vino una mujer que mató a sus nietos, ya lo repetí varias veces, por la pura gracia de Dios se guardó Joás, y ahora muere Joyada, muere una buena influencia para su vida, y Joás empieza a darle oído a los príncipes de Judá. Eran de Judá, pero probablemente eran de los primos, con esa mala influencia, y dice que los oyó, y lo primero que sucedió es, vaya ahí a Segundo de Crónicas, capítulo 24, versículo 18, desampararon la casa, ¿de qué? De Jehová, el Dios de sus padres, que el mismo Joás había querido restablecer, porque allí había crecido 7 años. Los mismos príncipes de Judá, y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Mientras Joyada estaba con el rey, tal vez esta influencia fue repelida. Pero así llega el momento. Tarde o temprano, cada persona tiene que tomar decisiones por sí mismo de si va a ser la voluntad de Dios o no. Gracias a Dios por las buenas influencias. Pero finalmente cada uno de nosotros tendremos que hacerlo. Entonces Joás les da oído y empiezan a desamparar la casa de Jehová. Versículo 18. Sirvieron a los Baal, a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. ¿Está ahí conmigo? Segundo de Crónicas 24, 18. Dice, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este, ¿su qué? Su pecado. ¿Quién propició esto? Fueron de mala influencia, es lo que entendemos, ¿no? Estos príncipes, ¿de dónde? De Judá. No son ni los príncipes de Israel, son de Judá. Y Joás les da entrada, los oyó. Versículo 19, Dios trae juicio, la ira de Dios por este pecado. 19, les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada. Joyada ya había muerto, su hijo era un sacerdote llamado Zacarías. El Espíritu de Dios viene sobre él y confronta con la palabra de Dios al rey Joás. Era un buen rey, Joás. ¿Qué pasó, Joás, contigo? ¿Por qué les diste oído a los príncipes de Judá, a tus primos o a tus estos, cuando ellos habían querido quitar tu vida, esa descendencia influenciada? ¿Por qué les diste oído? Es evidente que su corazón no era el mismo que el de Joyada y no era el mismo que el de Joás cuando a los 7 años comenzó a reinar. Entonces se levanta el hijo de Joyada, Zacarías, versículo 20, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Siendo sincero, hermanos, a veces uno lee cosas en la Biblia que uno no puede entender por qué pasan estas cosas. Y esto es una prueba de la gran necesidad del corazón del hombre y cómo puede ser influenciado cuando no mantenemos nuestros límites. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengámoslo presente. Aún haya sido tengamos un trasfondo espiritual de lo mejor. Aún hayamos tenido los privilegios que hayamos tenido. Cristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros las pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Y así lo vemos, historia tras historia de los reyes. Y siempre vemos allí que se dieron, no guardaron límites. Y estoy seguro que muchas veces nosotros hemos sido afectados también por esto. No se acordó, y al punto de matar al hijo de Joyada. Llega un momento en que, hermanos, cuando nuestro corazón empieza a ser afectado, eso hay una repelemos la verdad de la palabra de Dios. La verdad. Y no solamente la verdad de la palabra de Dios, sino aquel que nos confronta con la verdad de la palabra de Dios. Sea un padre, sea una madre, sea un maestro, sea un hermano espiritual, sea un pastor. Dios nos guarde. Dios guarde nuestros corazones. Y entonces tenemos aquí a Amasías. Finalmente Joás murió por una rebelión de uno de sus, ¿cómo se llama? De sus siervos, conspiraron contra él. Y esto vino por parte del Señor, ¿verdad? Versículo 23, mire, segundo de Crónicas 24, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria, fíjese el versículo 24, está ahí conmigo. ¿Cuántas veces Dios les había dado victoria con pocos contra muchos? Ahora ellos eran muchos los de Judá y perdieron contra pocos. Porque no tenían la bendición de Dios. Dice, había venido con poca gente el ejército de Siria. Jehová entregó en sus manos, Jehová, 24. Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, que era el de Judá, el de Joás, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joyada, el sacerdote. Y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, amonita, y Josabad, hijo de Simrit, moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Y es de Amasías quien leímos hace ratito. ¿Qué pasa con Amasías? Él hizo lo recto, versículo 2. Estas cosas, miren, estas frases, ¿cómo las vemos? ¿Cómo las interpretamos? Bueno, la Biblia nos habla de sus acciones. Y tratamos de interpretar, por ejemplo, el versículo 2. Entender, dice, Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y lo dice, aunque no de perfecto corazón. Aunque no de perfecto corazón. Y es que una cosa es hacerlo recto. Y yo creo que podemos hacerlo recto, pero tenemos que hacerlo externamente, lo recto. El corazón debe estar bien. Porque si no, tarde o temprano, vamos a dejar de hacerlo recto. Y así sucedió con Amasías. Y otra vez, hermanos, este mismo principio. ¿Qué cosas estamos permitiendo en nuestras vidas que están limitando, están afectando para no tener un corazón perfecto? Perfecto. Ahora, no hablo de perfección, no estoy hablando de impecabilidad, sino un corazón maduro, completo en el Señor, genuino, sincero. No hay una raíz de amargura allí, no hay un corazón perfecto delante del Señor. No te conformes con hacerlo recto. Hazlo de perfecto corazón. No te conformes con decir, bueno, pues yo estoy cumpliendo. Pero guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces así hizo con Amasías, hizo lo recto. Mató a los siervos que conspiraron contra su padre, pero no mató a los hijos de ellos. Así dice, ¿no? En el versículo 3. Luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley. En el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. ¿Hizo lo recto? Amén. Hizo lo recto. 5. Reunió luego a Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a su sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Ahora él tenía 300,000. Cuando dice allí, puso en lista. Es como hacer una leva, yo creo, ¿no? Una leva, ¿qué quiere decir? Enlistar a todos los que estaban en la edad y las capacidades para ir, para ser parte del ejército. 300,000. Pero no fueran suficientes, necesitaba 100,000 más. ¿Sí? No sé si estaba con él, estoy especulando, ¿verdad? El pensamiento de que con muy poco Siria los había vencido. No entendió la realidad de que no, Dios no necesariamente salva con muchos o con pocos. Es que el Señor esté con nosotros hagamos su voluntad. Entonces toma a sueldo, eso quiere decir le pagó a 100,000 mercenarios o hombres, ¿verdad?, de Israel, del reino del norte, de donde era Acab, aunque ya la dinastía de Acab ya no estaba, pero los del norte se habían apartado del Señor. Otra vez una falta de separación bíblica. Y el Señor manda a un profeta, le dice, Amasías, no vayas con ellos. Aunque sean una cuarta parte de todo el ejército, no vas a vencer porque Jehová no está con Israel. Punto. Así se lo dice. Entonces él tenía 300,000 y trajo 100,000. En proporciones, ¿tenías tres? Y trajo uno más. Quería tener cuatro. Y salen contra los edomitas. Mire, por favor, en el versículo 7. Bueno, ahí habla cuando un varón de Dios. Está segundo de Crónicas 25, 7. Mas un varón de Dios vino a él. ¿Un varón de quién? De Dios. Y le dijo: rey, yo admiro a estos varones de Dios, porque el rey con un chasquido de dedos podría mandarle cortar la cabeza. Rey, y luego con el contexto de que el padre de Amasías había matado a Zacarías, pero ahí va, el varón de Dios, es un varón de Dios. Rey, no vaya contigo el ejército de Israel. ¿Pero por qué? Porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Bueno, ahí está un principio, que lo veremos, ¿verdad? En 2 de Corintios. Dice, versículo 8, si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. No está en qué tanta gente traigas, está en que hagas lo recto delante de Dios, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y es interesante, ¿verdad? Cuando Amasías le pregunta al profeta, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel? Ya les pagué 100 talentos, voy a perder mucho. ¿Qué le dice el profeta, el varón de Dios? Jehová puede darte mucho más que esto. A veces, hermanos, por no hacerla o por no discernir la voluntad de Dios, tomamos decisiones que van a implicar un costo. ¿No es cierto? Pues, si usted le implica un costo y usted pierde algo, pierde dinero, por hacer la voluntad de Dios, Dios honra a los que le honran. Dios te puede dar mucho más que esto. Y no lo cuentes necesariamente en números. Hay muchas cosas que no son tangibles, ¿sí?, que Dios te puede dar mucho más que esto. Y este es un buen principio, ¿verdad? No sencillamente por el hecho de que ya invertí mucho, ya esto, pues ya no me puedo retractar. No, si es algo que no es la voluntad de Dios, Dios te puede dar mucho más que esto. Ahí está ese principio. Entonces Amasías, versículo 10, gracias a Dios por eso, apartó al ejército, el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y estos 100,000 hombres de Israel se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Ay, ¿para qué nos ganamos enemigos, verdad? Por no hacer lo que... Y yo me he preguntado, ¿por qué es que se volvieron tan enojados? Bueno, tal vez porque, pues no solamente eran los 100,000 talentos, sino todo el botín que podrían haber tomado, ¿no?, con los enemigos. Además, era gente que no se podía confiar. No eran de su mismo sentir, no eran de su... Esto es algo que no entendemos. A veces vemos las cosas de una manera muy... bueno, no sé si decirlo así, pero... o sentimental, o que, es que esto me va a ayudar y ya podemos hacer una alianza, o esto y el otro, y pensamos que, que eso va a salir. No, no podemos. Es más, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Aún entre nosotros, que a veces tenemos el mismo sentir, no es que no confiemos el uno con el otro, pero a veces somos tentados a ir el uno contra el otro. Y finalmente, si algo nos une, hermanos, es Cristo. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Entonces, ¿cómo confiar en gente que te puede dar las espaldas? No tiene tu mismo sentir espiritual. Por favor, un poquito de sentido común. No nos aferremos o no resistamos la voluntad de Dios. A veces sucede esto, que sí, hacemos un yugo desigual con alguien y nos queda mal o esto mal, y dice, ya no me voy a juntar con... No, pues ya Dios lo había dicho. Lo que Dios quería era evitarte ese problema. Pero, ¿cuántas veces nos ha pasado? Ahora ya lo estoy, y ahora lo entiendo. Hasta que no experimentamos con nosotros mismos. ¿No dice la Biblia que el justo por qué? La fe vivirá. Y yo creo que ya estamos muchos cristianos en esta iglesia bastante creciditos espiritualmente. Bueno, usando esa analogía, ¿no? Como para tener sentido común de lo que es, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dios nos ayude, amados hermanos. Entonces, se fueron encolerizados. Más adelante vamos a ver que vinieron y y lucharon contra tomaron unas ciudades del mismo Amasías. Pero dice versículo 11, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo, esforzándose, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. El monte de Seir es el monte de los Edomitas, mató 10,000. Versículo 12, y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, de ahí los despeñaron y todos se hicieron pedazos, más los del ejército que Amasías había despedido de los 100,000, ¿se acuerdan? Para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Horón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Versículo 14. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, y aquí es donde otra vez yo digo, ay, ¿qué pasa? ¿Qué se trajo de allá de Edom? Cuando Dios le ayudó, cuando Dios le dio la victoria, ¿y qué se trajo de allá? Los dioses de los hijos de Seir. Y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Bueno, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Era entendible, ¿no? Ahora pones como Dios a los dioses de una nación que no la libraron de ti, y tú los haces tus Dios. 16. Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Oh, ahí, orgullo manifiesto, ¿no es cierto? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego: Yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: Ven y veámonos cara a cara. Y ahora resulta que Amasías va y le dice al rey de Israel que se vean cara a cara. No era nada más para saludarse, sino para pelear. Y el rey de Israel le manda decir, con una alegoría o con una parábola, como diciendo: el cardo, una plantita que estaba en el Líbano, envió al cedro que estaba, perdón, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hija por mujer. ¿Sabes qué, cedro? El cardo, chiquito, vamos a aparentar. ¿Se dice? O parentar, aparentar, bueno. Vamos a ser parientes. Y mientras el cardo estaba hablando, pasaron las fieras y pum, pisaron al cabro. Como diciendo: ¿Por qué te pones conmigo? No te va a ir bien. No te va a ir bien, Amasías. ¿Sí? Versículo 19. Tú dices: He aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá, pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Se llevaron el oro y la plata de la casa de Jehová, perdieron muchas cosas, y murió Amasías. Dice versículo 27, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. ¿Cuándo empezaron a conspirar contra él? desde el tiempo en que Amasías se apartó de quién, de Jehová. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no, ¿qué? De perfecto corazón. ¿Por qué llega un hombre o una persona a tal cosa? No estoy diciendo que nosotros no podamos hacerlo, pero lo que vemos en estas historias, hermanos, es una falta de separación. De separación. Yo no sé por qué Amasías tomó los dioses de Edom. Yo me pregunto. No sé. No fui a algún comentario para leer, ¿no? Sí, hubiera sido interesante, pero lo que viene a mí, lo parece, estoy hablando como yucateco, ¿no? Lo que viene para mí. viene a mi pensamiento esto. ¿Será que estando en Edom escuchó de que aquellos 100,000 que había apartado, es solamente una especulación, habían tomado las ciudades de Judá? ¿Se acuerdan? Y dijo, ah, bueno, pues yo estoy obedeciendo a Dios, y mira, y en represalia o a Dios, ah, yo voy a tomar a Dios, porque tomó los dioses, obedeció a Dios cuando se le dijo, quita esos 100,000, y ahora de repente va y toma a los dioses. ¿Qué te hizo cambiar? Y es a veces circunstancias, situaciones, complicaciones que nos, ¿cómo se llama? Mueven. ¿No es cierto, hermanos? Nos pueden mover. Porque aunque queremos hacerlo recto, no lo hacemos de perfecto corazón. Dios nos ayude. Y esto nos lleva, hermanos, a 2 de Corintios, por favor. Sencillamente quería... Ha sido interesante, hemos estado hablando de la separación bíblica, no quiero que lo veamos como una imposición, como un legalismo, sino el principio de la separación bíblica es un principio para nuestra protección, amén, para la protección de nuestro corazón, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Segunda de Corintios 5, usted conoce ese pasaje, el 17. Segunda de Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas, pasar. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, así termina, Segunda de Corintios 5. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así culmina 2 de Corintios 5. Pablo hablándole a un grupo de creyentes en Corintio, a los cuales les dice que aunque conocimos a Cristo en la carne, ya no lo conocemos así. Ahora por todos murió, dice el versículo 15 de 2 de Corintios 5. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que les voy a pedir o lo que les voy a animar a hacer, amados corintios, no es un asunto de una idea personal, es porque tenemos una relación con nuestro Dios. Al punto que Él dio a su Hijo y lo hizo pecado por nosotros. Capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, dice Pablo, nosotros, creo que se refiere a él y a aquellos que ministran con él, como colaboradores suyos, colaboradores de suyos, ¿de quién? De Dios. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí usamos estos pasajes para hablarle, ¿cómo se llama? Para, y lo usamos para los inconversos, pero aquí Pablo no está hablando a los inconversos, está hablando a los creyentes. Esa gracia de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, no recibas en gracia, en vano la gracia de Dios. Hay un peligro, amados hermanos. Estoy hablando como si Pablo estuviera hablando a los corintios. Y quiero que ustedes tengan presente esto. Y porque ustedes le pertenecen al Señor, tengan cuidado de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. No recibas en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios no es para guardarte en medio del pecado. La gracia de Dios, aunque la gracia de Dios nos guarda aún en medio de muchas circunstancias, pero la gracia de Dios es para librarte del pecado. No lo dejes para después. No digas, bueno, ya después. No, ahora le perteneces al Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y así lo dice versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pocas palabras, no tomes esto a la ligera o para después, es algo importante. Y luego pone Pablo el ejemplo de todo lo que él ha dado para ayudar a los corintios. Lo que él ha sacrificado para ayudarles espiritualmente. Y lo vemos aquí, mire versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Dios nos ayude a poder. Dios me ayude a mí como pastor y como siervo de ustedes, de Dios y de ustedes, a que esto sea una realidad. Dios me ayude. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Ahora, que a veces podemos ser tropiezo, o a veces somos tropiezo por hacer lo correcto. Porque pues a veces no se puede tener contento a todo el mundo. Entiendo lo que quiero decir. Pero hacer de tropiezo por hacer algo incorrecto, yo sé que en ocasiones he sido tropiezo, pero Dios me ayude a no dar ocasión a nadie de ocasión de tropiezo. ¿Para qué? Versículo 3. Nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, dice el apóstol, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Cómo te recomiendas como ministro de Dios? En mucha paciencia. En tribulaciones. En necesidades. En angustias. En azotes. En cárceles. En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia o conocimiento, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, o que algunos nos tienen como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El solo hecho de que los corintios tuvieran delante de ellos a un hombre como Pablo, no solamente implicaba el hecho de que Pablo hacía tiendas, ahí se encontró en Corinto a Aquila y a Priscila, y él, no, es todo el trasfondo de este hombre. Todo lo que un siervo de Dios, el precio que ha tenido que pagar a través de los años, para que ahora nos enseñe la palabra de Dios. Y en ningún momento quiero decir que yo soy como Pablo, pero lo quiero comparar, que hay muchos precios que se han pagado, aún ustedes como padres y yo como padres, con tal de que nuestros hijos tengan lo que ahora tienen espiritualmente hablando. Aún a través de años. Esta iglesia comenzó hace 13 años. Y gracias a Dios por nuestra iglesia. Y gracias a Dios por la predicación de este púlpito. Digo, yo le doy gracias a Dios. Espero que usted también le dé gracias a Dios. Pero todo lo que Dios por su gracia ha hecho, en paciencia, en longanimidad, en tribulaciones, en necesidades, para llevarnos, traernos hasta donde ahorita estamos, en nuestras diferentes vertientes, ya sea su servidor como pastor, usted en las circunstancias que el Señor le trajo y ahora en este tiempo presente, aquí estamos. Y el apóstol Pablo les dice a los corintios: Corintios, por favor no tomen en vano la gracia de Dios. Porque nuestro ministerio, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y les queremos pedir algo. Y bueno, versículo 11, mire por favor. Les dice así: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Qué frase, ¿no? Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintio. ¿Quiere decir que era medio glotón Pablo? No, yo creo que se refiere a que nuestra palabra ha sido franca. Nuestro mensaje ha sido directo. Nuestro corazón, versículo 11, se ha ensanchado. Se ha hecho ancho para recibirles, a pesar de las circunstancias, a pesar de que a veces hay situaciones, hay perdón, hay soportarnos, hay esto, y nuestro corazón se ha ensanchado. Y hermanos, podemos, estoy seguro, y reconocemos que hemos sido faltos muchas veces. Pero gracias a Dios, desde el 18 de julio del 2010, la palabra de Dios se ha predicado desde este púlpito. Y como a veces lo he dicho, gracias a Dios, desde el septiembre del 2011, la Academia Cristiana ha seguido adelante. Con nuestras faltas, con nuestras luchas. Y aún en medio del coronavirus, esta iglesia se siguió abriendo y seguimos predicando la palabra del Señor. Y aún en medio de situaciones difíciles, en medio de nuestro propio hogar, hemos seguido predicando la palabra del Señor. Nuestro corazón, nuestra boca se ha abierto a vosotros. Nuestro corazón se ha ensanchado. Versículo 12. No estáis estrechos en nosotros. Es decir, no hemos cerrado nuestro corazón para vosotros. Pero sí les dice Pablo a los corintios: pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Nuestro corazón no se ha estrechado, pero vosotros sí sois estrechos en vuestro corazón. Versículo 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Nuestra boca se ha abierto, nuestro corazón se ha ensanchado, pero no es lo mismo, no ha habido una misma respuesta. Así que como a hijos les hablo, les dice Pablo, ensanchaos. Abre tu corazón, perdona, sobrelleva, ve más allá, ve todo lo que ha implicado. Que tu corazón se ensanche. Y es en este contexto de que Pablo les está diciendo a estos nuevas criaturas y que les dice que la gracia de Dios no sea en vano en ustedes. Es que Pablo les dice: hermanos, yo les quiero decir algo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. mi corazón se ensancha y mi boca está abierta y con toda franqueza. No permitas, tú que has sido redimido y que has sido hecho una nueva criatura y ahora eres un embajador de Cristo y que Cristo, Dios, le hizo pecado por nosotros y que la gracia de Dios puede sobreabundar sobre el pecado. Ten cuidado con unirte en yugo desigual. Porque no hay compañerismo de la luz con las tinieblas. Por supuesto, Pablo, en el contexto histórico de la epístola, vemos que había algunos que estaban viniendo de fuera a tratar de afectar el corazón de los corintios. Y Pablo está defendiendo su apostolado, pero no tanto por defenderse a sí mismo, sino para ayudar espiritualmente a estos hermanos. Y quiero que lo vea. Segunda de Corintios 6:14, que lo conocemos desde hasta el 18. No es cuestión de legalismo, es cuestión de protección de estas almas. Es cuestión de esa gracia que quiere sobreabundar sobre el pecado. Si nosotros nos unimos en yugo desigual con los incrédulos, vamos a ser afectados. Ya vimos ejemplos: Josafat, Joás, Amasías, ¿no es cierto? ¿Sí está conmigo, hermano? Y ahí está este pasaje, es en este contexto. Pablo tiene que ser franco. Les habla como a hijos. Y les dice, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con él incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como está escrito, dice Dios, como Dios dijo, perdón, versículo 16, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, por lo cual, versículo 17, salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Quién lo dice? ¿El pastor? ¿La iglesia cristiana bíblica Monte Moria? ¿Quién lo dice? El Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor todo poderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de que Dios nos considere hijos e hijas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y sin duda es un pasaje en el cual deberemos tomar más tiempo. Pero era mi deseo ver esos ejemplos y que veamos el contexto de por qué Pablo viene y les va a decir esto. No es cuestión de legalismo, es cuestión de que somos hijos e hijas del Señor. Somos hijos de luz, amén. Y somos vulnerables. Usted y yo no somos mejores que Josafat, que ni Joás y ni Amasías. Y estamos viviendo tiempos en los cuales, por haberse multiplicado, se ha multiplicado que la maldad y el amor de muchos se enfría. Y estamos viviendo los tiempos de la iglesia de la Odisea. Que Dios nos ayude. Por eso, amados hermanos, no solamente es buscar al Señor, leer la palabra, sino cuidado con aquello que nos unimos en un yugo desigual. Un poco de levadura, leuda. Seamos de testimonio a los incrédulos. Es nuestro deber. Pero no nos unamos en yugo desigual y no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Y tendremos que hablar inclusive de cosas específicas para nuestra propia protección. Oren por su servidor. A veces es difícil establecer solamente algunas, hablar de algunas cosas, esto no lo hago aquí. Más bien queremos asentar principios. Pero por supuesto hay cosas que son bien claras que tenemos que mencionarlas y para nuestra protección y la protección de nuestros hijos. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Creo que todos estamos convencidos de que, aunque pueda yo hacer lo recto delante del Señor, puede ser que no lo esté haciendo de perfecto corazón. Un poquito de levadura, pecado aquí, mala conversación aquí, una amistad que no me está llevando al Señor, corrompe, corrompe, corrompe. Que Dios nos guarde.